Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Elisa Lex, presidenta de Mary Smith España. Esto es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde con Ángel Espósito.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo, encantado de acompañarte hoy en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, ahora mismo volando hacia Sicilia y siendo la hora que es, a puntito de aterrizar en Palermo. Esa ciudad va a ser el punto de partida de un recorrido que va a desembocar en el programa que el lunes haremos desde allí, desde Sicilia, para reconstruir de principio a fin el recorrido de los inmigrantes que llegan a Italia desde África. ¿Qué significa de principio a fin? Bueno, Expósito va a sobrevolar el Mediterráneo, va a entrar en un barco de los que acuden a socorrer a las pateras, va a estar en centros de refugiados y el lunes va a hacer la tarde de COPE en directo desde Sutera. Sutera es un pueblecito del centro de Sicilia que ha resucitado gracias a los refugiados, ¿sí? Porque el pueblo se moría, como se mueren tantos pueblos de España. Y ahora ha rejuvenecido gracias a un trabajo de integración modélico. El lunes, Expósito en directo desde allí, pero hoy mismo ya hablaremos con él en la tarde, en un programa que vamos a llenar de historias y en el que vamos a contarte y a explicarte, cómo no, las claves, ya lo estamos haciendo, de la sentencia del caso Nos. 10 puntos para empezar. 1. Absuelta la infanta Cristina. Estaba acusada de colaborar en 2 delitos fiscales cometidos por su marido. Lo que sí tiene que pagar es una multa de 265.000 euros por haberse beneficiado del dinero que Urdangarín trincó. Corresponsable civil a título lucrativo es como se llama esto. 2. Condenado Iñaki Urdangarín a 6 años y 3 meses y multa de 512.000 euros por prevaricación, falsedad en documento público, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias, o sea, por corrupto. Por aprovecharse para forrarse de su, abro comillas, privilegiado posicionamiento institucional, tal cual lo dice la sentencia. 3. Curioso. La condena es mayor para Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín en Nos. A Torres le caen 8 años y medio de cárcel por 5 delitos de corrupción y casi 2 millones de euros de multa. 4. Explicación de lo anterior. Hay un delito más en el caso de Diego Torres y, por otro lado también, leyendo esta parte de la sentencia, se confirma que Urdangarín ponía la imagen y las influencias para conseguir la pasta, pero el cerebro financiero era el de Diego Torres. Un buen equipo, ¿no? Es un buen equipo, una buena estrategia para delinquir hasta que te pillan, como suele ocurrir con todos los que delinquen. Punto número 5. Y yo me pregunto, ¿qué falta le hacía a Iñaki Urdangarín hacer esto? ¿Qué falta le hacía a un medallista olímpico, marido de la infanta, yerno del rey Juan Carlos, cuñado del rey Felipe, hijo de una familia vasca de clase alta y, por cierto, con unos padres modélicos? 6. Vuelvo a las condenas. 3 años y 8 meses de cárcel para el exministro y expresidente balear Jaume Matas, que sigue aumentando su palmarés, condena tras condena. 7. La mujer de Diego Torres, absuelta, igual que la mujer de Iñaki Urdangarín. 8. Solo 3 de los 17 acusados en el caso Nos tienen penas de prisión no sustituibles por multas. Estas penas son las de Urdangarín, Torres y Matas y suman en total 18 años y 5 meses de cárcel. Esa es la suma. La Fiscalía Anticorrupción pedía hasta 107 años de prisión para los diferentes acusados. 9. Hay quien piensa y dice que la sentencia es injusta y que la infanta ha recibido trato de favor por ser quien es. Y pues nada, enhorabuena a quienes lo dicen sin tener ni idea de leyes, ni pajolera idea de leyes, y sin conocer el caso, como sin duda lo conocen las 3 juezas que han dictado la sentencia. Con esta sentencia se confirma otra vez aquello de que la ignorancia es muy atrevida. Y 10, último punto, la mejor noticia, la normalidad. La confirmación de que la justicia es igual para todos y de que actúa lenta, pero implacablemente. Así continúa la tarde de COPE, llena de noticias como las que nos trae ahora Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Pues el fiscal del caso NOS, Pedro Ra, que está valorando la posibilidad de pedir el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín y de Diego Torres para evitar así el riesgo de fuga. Orrac ha solicitado una vista de medidas cautelares, aunque no ha concretado qué medidas van a ser. El abogado de Urdangarín, Pascual Vives, no ve, sin embargo, motivos para que ingrese en prisión preventiva. La infanta Cristina ha mostrado su satisfacción tras haber sido absuelta por la audiencia de Palma, aunque cree injusta la condena a su marido, lo decía su abogado Miguel Roca.
Él ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto, porque creyó y cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo.
El gobierno considera intolerables las palabras de Nicolás Maduro contra Mariano Rajoy.
El presidente venezolano llamó a Rajoy bandido y protector de delincuentes y asesinos. El portavoz del Ejecutivo, Méndez de Vigo, dice que no beneficia en nada las relaciones bilaterales estas declaraciones y ha instado al gobierno venezolano a que tome medidas internas y hable con la oposición. María Daván.
Íñigo Méndez de Vigo recordaba que las palabras de Maduro son ofensivas, injustas e intolerables y no ayudan a mejorar las relaciones con España. El portavoz del gobierno ofrecía este consejo al presidente venezolano.
Y la prioridad del gobierno venezolano no debería ser insultar a otros dirigentes, sino el diálogo con la oposición y la mejora de la situación económica de los venezolanos.
Méndez de Vigo dejaba claro que el gobierno lamenta la ratificación por parte del Supremo venezolano de la condena contra Leopoldo López.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Policía Nacional ha encontrado el informe elaborado sobre los atentados del 11M que ha remitido ya a la Audiencia Nacional. Eva Revenga.
La comisaria jefa de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos de la Policía localizó el documento sobre el 11M y ya ha sido examinado por expertos de la Dirección General de la Policía. Según estos expertos, el informe se limita a hacer una somera auditoría sobre la actuación de la policía y de él no se desprende la existencia de ninguna línea nueva de investigación a realizar, por lo que su contenido carece de trascendencia en el ámbito policial.
La bolsa evoluciona peor y las caídas alcanzan ya el 1%, Fernando Mañueco.
0,8% baja la bolsa en este momento, hasta 9.480 puntos. Hace un par de días llegó a superar los 9.600. Bajan los bancos, a pesar de que se ha reducido la tasa de morosidad en el sector financiero. También lastran al mercado Repsol y Telefónica, que publicarán resultados la semana que viene. La bolsa de Nueva York, que ayer marcó máximos históricos, hoy ha abierto ligeramente a la baja ante el largo fin de semana que se avecina en Estados Unidos. El lunes es jornada festiva en aquel país, día de los presidentes, y no abrirán los mercados.
En el deporte, Gareth Bale regresa después de su lesión. Luis Munilla.
Larga ausencia de 3 meses por la lesión en el tobillo derecho. Vuelve Gareth Bale para el Real Madrid español de mañana en la Liga, y así lo ha confirmado Zinedine Zidane.
Mañana va a entrar la convocatoria y seguro que la idea que tenemos, que tiene minutos, sabemos la calidad que tiene, sabemos que el daño que puede hacer al rival, entonces estamos contentos.
Muchas rotaciones además en el Real Madrid, porque se quedan fuera de la lista por lesión Ramos y Danilo, y descansan Modric, Benzema y Keylor Navas. Ha anunciado a Morata como titular Zidane. En el FC Barcelona hoy Luis Suárez no se ha querido mojar cuando le han preguntado si le gustaría que Luis Enrique renovara.
Él sabrá la decisión que tiene tomada o que tomará, y nosotros la vamos a aceptar, él siga o él no siga. Nosotros llevamos casi 3 años, creo, con él y muy a gusto, trabajando contento en el día a día. Obviamente que siempre se intercambian opiniones entre jugadores y entrenador, pero porque llevamos 3 años así y pasa en cualquier equipo del mundo.
Hoy se abre la jornada de Liga con el partido Granada-Betis y se juegan también los otros 2 cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, Valencia-Gran Canaria y Barcelona-Unicaja. Todo en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles a partir de las 7 de la tarde.
Estamos aquí dándole vueltas a un titular que hemos leído en prensa: orín de lobos de Alaska para evitar accidentes de tráfico en Cantabria, e inmediatamente vamos a intentar encontrarle explicación. Antes, estas son en un minuto las noticias de COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo despejado. El fin de semana se presenta similar, con sol que se alternará con algunas nubes y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, todas las salidas de la capital se encuentran con retenciones. Destacamos un accidente en la salida por la A1 a la altura de la Moraleja, mantiene el carril izquierdo cortado. Otro accidente en la A2 a la altura del kilómetro 34 en Alcalá de Henares, mantiene el carril derecho cerrado sentido salida. Problemas además en los puntos habituales de la M40. Sepan también que hay retrasos en las líneas C4, C7 y C10 de C. cercanías. Además, se encuentra suspendido hasta el lunes el servicio de trenes entre las estaciones de Navacerrada y Cotos. Y la línea 3 de metro reforzará este domingo el servicio para facilitar la votación de los ciudadanos ecuatorianos. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Si nos quieres ver las caras, ahora mismo estamos en Facebook Live.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
De hecho, ahora mismo estamos saludando a quienes nos
estamos saludando
siguiendo a través de Facebook Live.
La reina y yo.
Hoy no es buen día. No,
así con la manita. Así con la manita para que os hagáis una idea la inmensa mayoría que nos estáis escuchando, lógicamente. Bueno, esto dice el titular que nos hemos encontrado en un periódico español. Orín de lobos de Alaska para evitar accidentes de tráfico en Cantabria. Quien sea capaz de leer un titular así y quedarse como si nada, no es humano. O sea, te surgen un montón de preguntas. Nos han surgido muchísimas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Seguir leyendo. Es la solución que ha ideado el gobierno cántabro para ahuyentar a los jabalíes y otros animales y que no se acerquen a las carreteras. Buena idea, por tanto. Y claro, luego hemos dicho, pero ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se consigue? ¿Y esto de dónde se saca? Y entonces nos hemos puesto a buscar hasta que hemos encontrado a quien lo hace o no. No lo sé, vamos a preguntárselo a Sergio. Sergio Álava, responsable de Artea, Medio Ambiente y Jardinería. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Orín de lobos de Alaska para evitar accidentes de tráfico en Cantabria. ¿Qué hay de cierto y qué no?
Sí, bueno, indicar que nosotros venimos desarrollando un proyecto para mitigar, como habéis dicho, los accidentes producidos por la fauna y en su día el orín de lobo se ha utilizado de forma puntual. Lo que sí se ha venido siempre empleando, otros productos que tenemos evaluados y tienen buena eficacia, que son repelentes específicos para corzo y jabalí. Uh-huh. Entonces, decir que de forma puntual sí se en su día se trabajó con el orín de lobo, pero debido a la dificultad pues que es el hacerse con este producto, pues estamos trabajando con estos otros dos productos.
Claro, la pregunta es cómo se hace uno con orín de lobo.
Sí, bueno, es complicado el hacerse con ello. Como antes habéis anunciado o en ese periódico, pues bueno, en Alaska debe haber un criadero y entiendo que de esos criaderos, de las zonas donde los animales defecan, miccionan, pues tendrán algún sistema de recogida, ¿no? Pero bueno, decir que eso actualmente no lo estamos empleando, ya. Ese producto por la dificultad que tiene, como bien expresa.
Sí, tiene dificultad y mérito.
Claro. Por cierto, sí. Los animales, los jabalíes, por ejemplo, y los venados, pues provocan muchas veces accidentes gravísimos. Y es muy interesante esto que contáis. Y además, yo creo que está basado de alguna manera en la propia naturaleza, en lo que ha hecho siempre en la naturaleza, que es que si tú hueles a un animal poderoso, no te acercas por esa zona, ¿no?
Eso es, en el caso de Lorín que indicas tú y en el caso de los otros repelentes que estamos empleando, ¿no? Son repelentes que, bueno, vía olfato, el animal, sea el corzo o el jabalí, pues sienten una incomodidad, un cierto temor, ¿no?, a ese olor.
Acongoje.
Exactamente, se puede decir. Y de esa forma, pues intentar un poco evitarlo y nos valemos de eso, ¿no?, a la hora de actuar sobre estos puntos críticos. Yo quisiera decir, pues, que esto no es colocar solo productos, ¿no?, sino que primero hay que realizar pues una evaluación importante, ¿no?, identificar esos puntos críticos donde se producen los accidentes, qué animales son los que les producen. En segundo lugar, realizar una evaluación, ¿no?, de todo el hábitat de la zona que rodea estas carreteras, ¿no?, el conocer por qué los animales cruzan por ahí y no por otro sitio. Uh-huh. Entonces hay que hacer un trabajo previo de evaluación de todas estas casuísticas. Y finalmente, pues sí, se actúa, ¿no? Y se actúa poniendo no solo los productos, los repelentes, sino que también trabajamos con algún producto que atrae a esa fauna para nosotros reconducirla o intentar reconducirla por sitios menos peligrosos. Es decir, si existe un paso de fauna que pasa a un paso inferior, sí, sí, que va por debajo de la carretera, intentamos reconducir a ese animal.
Claro. Algo que le guste
atrayente
para que se vaya por ahí.
Claro, claro.
Bien pensado, bien pensado.
Sergio,
de esa forma, sí.
Perdona, te iba a preguntar, ¿dónde colocáis las botellas con estas sustancias?
Sí, La colocación, bueno, pues lo hacemos próximo a calzada, ¿no? En zonas donde hemos visto que hay zonas de alta presión, ¿no? De estos animales, ¿no? Que vemos a través de las pisadas, que valoramos, ¿no? Entonces se ponen en puntos fijos, como puede ser los pies de rionda, en arbustos, colocamos estas botellas pues con una brida, ¿no?
Buena
y estas botellitas van disipando el olor.
Pues Sergio, mil gracias por aclarárnoslo y por darnos la explicación. La verdad es que el sistema suena absolutamente lógico y coherente, menos la parte de orín de lobo de Alaska, que efectivamente es un poco complicada.
Que no sé cómo olerá, pero bien no, parece ser.
No, hombre, que a lo mejor te huele bien, pero el corzo sale por patas, vamos.
Claro.
Un abrazo muy fuerte, Sergio, mil gracias por explicárnoslo. Gracias. Sergio Álava, de Artea Medio Ambiente y Jardinería, empresa que está detrás de esta historia. Orín de lobos de Alaska para evitar accidentes de tráfico en Cantabria. Antes sí lo utilizaban, ahora ya han conseguido otras sustancias.
Te digo una cosa, sí. A veces hay cuartos de baño públicos que dices tú, ¡uy! Aquí ha venido un lobo de Alaska.
De Alaska.
Aquí ha venido un lobo de Alaska, yo por aquí no entro. Bueno.
Además, es distinto.
Sí, sí.
Huele distinto.
Sí, sí, alguno dice, este ha comido espárragos desde el día que nació.
El lobo.
El lobo ha comido espárragos desde el primer día.
Atención, este olor es mucho más agradable. Este fin de semana se celebra en España un campeonato del mundo y es de los que nos gusta en la tarde porque es de comer.
Sí.
En Soria, este domingo, se elige el mejor torrezno del mundo.
Sí, señor.
John Uriarte, llévanos por favor para allá.
Pues sí, además este es un aviso a mi mujer, que es una enamorada de los torreznos.
Yo también.
¿Cómo nos gusta hablar de gastronomía en este programa? Ay. Bueno, pues ¿quién no se ha comido unos buenos torreznos con una cervecita, Bueno, pues este fin de semana, en el Burgo de Osma, se celebra el concurso de El Mejor Torrezno del Planeta. Hay 16 finalistas, 8 profesionales de la restauración y 8 amateurs. Hay que conseguir proporcionar al torrezno una corteza crujiente y un magro sabroso, tierno y aromático. Qué bonito, ¿eh? Y todo no, muy ligerito.
Es que estás haciendo un monumento al torrezno.
Claro, sí. Pues como lo es, porque lo merece. Hemos hablado,
pero bonito no es.
No, estéticamente no. Pero sabe decir.
Sabe rico, sí.
Tú también eres muy, ¿verdad?
Yo soy muy de ello. También.
Bueno, hemos hablado con el vigente campeón de la categoría profesional, José Antonio
Paloma Ondón. Paloma le dice, sí, yo soy.
Lo que tú digas.
Que yo sé que le gusta, Paloma. El torrezno. Bueno, total, que hemos hablado con el vigente campeón de la categoría, que es José Antonio Antón. Este año está entre los finalistas, por cierto, y este chef nos da la receta para el torrezno perfecto. Ojo, tomad nota, sobre todo, del último ingrediente que nos da.
Hay que pocharlo antes y luego freírlo, pues ya a fuego más rápido, saltar lo que es la corteza. Nosotros lo que hacemos es meterlo primero en el horno, como una hora y media, a 145 grados, y lo dejamos que vaya haciéndose. Y luego, pues lo que hacemos es dejarlo enfriar un poquito y ya los terminamos en la sartén.
Así
y darle mucho cariño.
¡Cariño!
Como todo en la vida.
Cuidado, fundamental. Sí. Bueno, aunque, claro, este alimento tan contundente y tan nuestro, pues admite muchas formas de cocinar.
Desde hacer, sacarle la corteza y hacer un suflado a la corteza y lo que es el magro y la grasa, hacer una emulsión y colocarlo como si fuera una mayonesa, un cocinado a baja temperatura en el horno, que esté crujiente, que esté suave, que esté meloso.
Ahí las emulsiones.
Yo soy más que...
Ahí las emulsiones.
Soy más de agromordisco. Pero, okay, más rural. Sí, sí,
sí. Pero seguimos construyendo el monumento al torrezno.
Sí, sí,
vamos por la emulsión.
Espera.
Espuma.
Porque este chef, como decimos, es el vigente campeón del Mundial de Torreznos, pero hace 4 años ganó un concurso de cocina innovadora con este producto. Fue tan innovador que obligó a la organización a cambiar las bases del certamen.
Toma.
Yo les hice un trampantojo del torrezno de Soria con pechuga de pollo y pan de gamba. Dio el pego total. Cuando les dije que era pechuga y pan de gamba, pues hubo polémica ahí. Y cambiaron las bases que por lo menos el 50% fuera de cerdo.
¡Qué grande! O sea, ganó, pensaban que era torrezno y era gamba.
Era trampa, sí, sí.
¡Uf, fenómeno! Era gamba.
Bueno, concurso de torreznos innovadores que, por cierto, se celebra en abril. Allí estará la tarde de copes y yo, si queréis, voy de enviado especial.
Pero este es otro, o sea, el mundial es ahora.
Sí,
vale.
Es
otro en abril, innovadores.
En innovadores. Eso sí, José Antonio Antón defiende el torrezno clásico de su tierra, crujiente por fuera, suave y tierno por dentro. Y abre un debate con respecto al resto de torreznos de España, que ojo, puede traer tela.
Que le hacemos esa técnica de el que esté crujiente la corteza y que el magro y esto esté suave, ¿vale? En otros sitios donde los he probado, pues resulta seco o muy crujiente o muy muy grasiento.
Claro. Es verdad, ¿eh? Bueno. Es verdad. Yo lo como a medias. Yo como lo blando y mi mujer lo a corteza dura.
Yo me lo como
cordeta,
todo.
Sí, sí. Somos un matrimonio unido por el
No hay problema. Yo me lo zampo todo. El torrezno. Hay que darle un poquito a
tú
todo.
Te zampa lo que puedas, come todo. Aquí te espero faltando.
La parte blanda, la parte dura. Está muy rico,
hombre.
Torrezno.
La parte blanda, la parte dura, no sé yo. En fin.
Muchas veces asociamos la muñeca Barbie no solo a las chicas, sino a prototipos un poco anticuados, moda, salir de compras u oficios tradicionalmente asociados a la mujer, y resulta que no es así. Barbie, la muñeca, es todo un icono, dicen que de igualdad, y hay una exposición en Madrid que se ha empeñado en demostrarlo. Paloma Serrano, que siempre ha sido muy de Nancy.
Yo de Nancy.
O sea que de Barbie,
de Barbie
no.
Se lo han apoyado todo sobre la Barbie.
Regulín. ¿Quién ha dicho que la rubia es...? ¡No lo vamos a decir! ¡Qué malos sois! ¡Ay, qué dos! Bueno.
Todo se lo dice ella. ¿Quién ha dicho que era? ¡No! ¡Uy! Es como Mari Carmen y sus muñecos. Habla consigo mismo.
Vamos a hablar de la exposición. Barbie más allá de la muñeca, que os vais a dar cuenta de lo que os decía, que la rubia, en una rubia no siempre ha sido todo, bueno, pues cosas clásicas. Esto es una revolucionaria esta.
Revolución es sentido del momento histórico.
Es
cambiar todo lo que debe ser cambiado.
Pues que no, pero que no es la de Fidel Castro lo que se exhibe, no, vale. En esta exposición es que Barbie, desde que nació en 1959, ha sido portavoz de mensajes de emancipación femenina e igualdad. Así lo defiende el director de exposiciones de la Fundación Canal, Cristian Ruiz. Allí esta muestra estará, por cierto, hasta el próximo 2 de mayo.
Hay muchas facetas fundamentales de Barbie que la gente no conoce. Con un lema en último propósito, que es: puedes ser lo que quieras. En 1959, cuando nace esta muñeca, eran mensajes completamente revolucionarios.
Pero me gusta cómo se movía con el pelo.
Hemos empezado haciéndole un monumento al torrezno y ahora vamos a hacer un Barbie referente, porque hay muchas facetas que hay que
descubrir. Barbie
era novia de mi Madelman, un respeto.
¿Era novia de tu Madelman?
Era novia... Él era más pequeño, pero en el amor no hay alturas.
¡Ken!
Era más de torreznos, Ken.
Parte blanda.
Pero de la parte blanda.
De blanda del torrente. Vamos con las Barbies. La astronauta, que es la primera mujer en pisar la luna, hasta que llega hasta la Casa Blanca antes de que Hillary Clinton fuera candidata. Y luego están las amiguitas. Ellas siempre dan el clavo.
Cuando en el año 1968 estaban en plena lucha por los derechos civiles los negros en Estados Unidos, de repente la mejor amiga de Barbie es negra. Luego tiene amigas hispanas. Es decir... Luego, más adelante, tiene una amiga discapacitada en silla de ruedas.
440 Barbies, que ya son, ¿eh? Desde las que todos hemos, con las que todas hemos jugado cuando éramos chiquitillas, a las auténticas de coleccionista. Hemos jugado todas. Digo que las hay de todo tipo, de todas las épocas, de todas las colecciones. Pero Cristian se queda con dos, o mejor dicho, con una colección y una Barbie.
Pero en 1959 sale la primera colección completa de Barbie, está representada en la exposición. Es fascinante. Luego, pues hay una tipihedren en los pájaros de Hitchcock, cubierta de pájaros. Es que te mueres de risa. Es que tiene un sentido del humor fantástico.
Bueno, toda la Barbie.
Sí, como Tippi Hedren.
Lo mismo, vaya faena.
Tiene pájaros en la cabeza. Ya conozco alguna.
Qué
ya conozco.
Qué malo. Bueno, todas son muñecas en esta exposición. Hay algún Ken que ahí se ha colado, ya lo hablábamos antes. Son donados por coleccionistas.
Son muñecos, ¿no?
Son muñecas.
Digo, están muertas, ¿no?
Son muertas. Así que cuenta el director de exposiciones...
Creo que no tienen vida, creo.
Enrique,
no,
me estás acongojando.
¿Cómo las han preparado para la muestra?
Son unos prestadores que han venido, las han instalado. Era maravilloso ver cómo las instalaban, con qué mimo, cómo las vestían, planchaban la ropa, las peinaban, las... Bueno, era una cosa...
Es que hablaba de ellas como si fueran personas antes, con las facetas.
Bueno, para ser comisario de la exposición,
claro,
lo está viviendo, como debe ser.
¿Exposición qué es? ¿En la...?
En la Fundación Canal.
Ajá, que esto está en Madrid.
Eso es en Madrid, cerca de la Plaza de Castilla.
Ajá, y hay nada menos que 440
Barbies. Hasta el
2 de mayo. Sí, sí, va a disfrutar mucha gente, sí.
Oye, yo estuve viendo una de esas exposiciones y es muy chula, ¿eh?
¿De Barbies?
Sí. ¿Qué pasa? Que yo tengo mi pasado. No me mires así.
Genial,
¿a Ken?
Claro.
¿Es que eres tú?
Claro.
Está muy bien.
Venga, sigue.
¿Qué te gustaba más a ti, la Nancy o la Barbie?
No, no, ya te digo, Barbie era novia de mi madre, el man. Uh-huh. Y entonces, bueno, vivían juntos porque Ken no estaba para la labor y entonces vivían juntos, era lo que era.
Matrimonio.
Matrimonio, bueno, relación no consentida. Sí, lo que había.
Estáis los oyentes hablándonos del método que están utilizando en Cantabria para evitar accidentes, usar orín de lobo en las carreteras, orín de lobo u otra sustancia que se parece también, que hacen ellos mezclando química, ¿no? Necane
y
Fernández.
Nos cuenta un oyente que esa medida de usar orín de lobo ya se usa desde hace años en Soria.
Toma.
Miguel pregunta, ¿hay forma de aplicar ese método en seres humanos?
¿Ves? Otro que piensa como yo.
Sí, hombre, si le
para
pones algo...
Alguno,
claro, si pones un olor asqueroso, es que te afectaría alguno también a ti.
Bueno, y nos saludáis desde Santoña, Almería, Madrid, Fuenlabrada. Y desde lejos, muy lejos, Toño nos está viendo a través de Facebook Live desde Ecuador.
¡Hombre!
Muchas gracias a todos, Toño incluido, desde Ecuador. A una chica británica, Jane Park, le cambió la vida hace unos años cuando le tocó el Euromillones. Entonces tenía 17 años y se llevó más de 1 millón de euros. ¡Qué bien, ¿verdad?
¿Eh?
Pues ahora quiere demandar a la lotería.
Es que todos diríamos, ¿quién lo pillara? Pues no, esta no. Y ahora te voy a contar por qué, porque es para darle un par de leches, ¿eh? Ya verás.
Pero de buen rollo todo, ¿eh? Pero todo de buen rollo.
Es que tiene telas la chica.
Con cariño.
Es que en vez de...
¿Cómo viene la tarde?
En vez de ser feliz, ese dinero le ha arruinado la vida. Cuenta que perdió la cabeza, que empezó a derrochar en coches, operaciones estéticas, joyas, bolsos y zapatos. Si le gustaba algo, lo compraba sin pensarlo. Todas esas cosas, de todas esas cosas, por cierto, presumo en las redes sociales, así que no estará muy infeliz, ¿no? Se queja porque tiene de todo, pero su vida está vacía. No puede encontrar un novio porque todos se acercan por su dinero. No le gusta ni su coche porque es demasiado grande. Oh. Ahora denuncia la lotería y quiere que la edad mínima para comprar un boleto sea los 18 años.
¿Cuántos años tiene?
Pues tenía 17 cuando le tocó, pues ahora ya será mayor de
¿cómo
edad.
¿Cómo se llama?
Exactamente. Se llama Jane Park.
Jane, eres lerda.
No, Jane.
Oficialmente, a Jane, perdón.
Puedes hacer un donativo.
You are stupid,
yo te,
Jane.
Te voy a hablar de Caritas.
Pero tonta de... ¿Cómo se dice culo en inglés?
As.
Eso pues es. Tonta del as.
Eso es. Y si no, hay muchas ONGs que hacen cosas muy bonitas.
Claro,
¿eh? Si
claro,
te agobia tanto
claro.
Dinero, no hay ningún
claro,
problema.
Que hay gente necesitada.
Claro, Jane, y quien quiera, escribidnos en Twitter a @expositocope, Facebook, estamos en La Tarde Cope, y para enviarnos un mensaje de voz a través de WhatsApp, el número es el que todavía no se sabe, John Uriarte, ¿no?
Pero voy poco a poco.
607-150602.
Sabía que acababa en 02.
607-150602. Enseguida tiempo de análisis con una noticia fundamentalmente sobre todas, la sentencia del caso Nos, y para ayudarnos a explicártela, Maripau Domínguez y Alfred Urdaci.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.
Las 4:32, 3:32 en Canarias. Soy Enrique Campo. Escuchas La Tarde de COPE, La Tarde de Ángel Expósito. Que está de viaje. Que el lunes hace La Tarde de COPE desde Sicilia. La noticia de este viernes, la absolución de la infanta Cristina, la condena a 6 años y 3 meses de cárcel de su marido Iñaki Urdangarín, la sentencia del caso Nos. Para analizarla, para explicarla, Maripau Domínguez. Hola Maripau, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Alfredo Urdaci, hola Alfredo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Una primera valoración, un primer titular, Maripau.
Pues el primer titular es que creo que los años de condena por cada uno de los delitos han sido los justitos. O sea, raspado, vamos, muy raspado. Como por ejemplo el de tráfico de influencias.
¿Qué Porque ha sido?
Un año. Uh-huh. Un año de cárcel. Por el corazón de la trama, porque el propio Jaume Matas lo reconoció en una entrevista en televisión. ¿Quién le iba a negar nada que pidiera el yerno del rey? Tráfico de influencias. Un solo año.
Alfredo Urdaci.
Bueno, a mí luego si estimas oportuno lo desarrollo. Me parece,
sí.
Me parece que es una sentencia benévola en la que el matrimonio Urdangarín-Borbón salva los muebles, minimizan los daños y también sale muy bien parado el rey Juan Carlos, porque digamos que el ámbito de la corrupción queda circunscrito a su yerno. Su hija era simplemente una que estaba allí y que se beneficiaba.
Pero que estaba muy enamorada, eso
bueno,
sí.
Es que eso...
No, ya, es que es un argumento que ahora...
Parece que es un atenuante, ¿no?
Sí, pero ahora ese argumento pues se
va a... La mujer de Bárcena supongo que también está muy enamorada de su marido.
Claro, es que ahora, vamos, todos los abogados que se vean inversos en la defensa de causas de...
Estábamos esta mañana en el programa de Nieves, Isabel Pantoja... Isabel Pantoja ha llegado tarde.
Llegó tarde la pobre, con lo enamorada que estaba. Llegó tarde.
Es muy enamoradiza Isabel Pantoja, sí.
Sí, pero parece ser que hay muchas más mujeres...
El dinero es lo que tienen.
Que ante la justicia, el hecho de estar enamoradas... Pues bueno.
La lengua. El caso es que, bueno, hay muchos puntos de interés. Uno de ellos estaba esta mañana, este mediodía, en el Museo Thyssen de Madrid, porque les tocaba a los Reyes inaugurar una exposición. Y al final de la exposición se ha hablado poco, pero mucho de, claro, vaya, si va a salir la sentencia justo cuando están ahí, y qué cara pondrán y qué reacción habrá. Ahí estaba Carmen Lavallen, que es quien desde COPE sigue la actualidad de la Casa del Rey. Hola, Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primero, ¿reacción oficial ha habido por parte de la Casa del Rey?
Pues sí, Felipe VI no ha hecho ningún comentario ni a la llegada ni a la salida del Thyssen, pero poco después de conocerse la sentencia del caso Nos, desde la Casa del Rey han expresado su respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. Es una reacción que ya hemos escuchado otras veces por parte de Zarzuela, relativo a este mismo caso que atañe al yerno y a la hermana del rey.
Vale, y ahora, como esto era lo esperado, lo interesante. ¿Qué gestos, qué miradas? ¿Había algo extraño, algo que te haya llamado la atención? ¿Hay algún momento en el que quizás cuando se ha conocido hayáis podido ver algún gesto de, oiga, pues mira lo que ha salido, lo que ha pasado, o no?
Bueno, a mí me ha llamado la atención la propia estructura del acto. O sea, en la agenda que conocimos hace una semana, la agenda pública de la Casa Real para la próxima semana, pues figuraba a las 12 como horario de comienzo. Esas 12 del mediodía era justo la hora en la que estaba previsto que se hiciera pública la sentencia del caso Nos. Entonces, lo que ha ocurrido finalmente es que los Reyes han llegado al Museo Thyssen a las 11:45, a las 12 menos cuarto de la mañana, un cuarto de hora antes. Entonces, es en ese momento cuando les hemos podido ver. ¿Y cómo estaban? Pues aparentemente sonrientes, claramente, y tranquilos. Eso es lo que, como les hemos visto, a su llegada al Museo Thyssen, cuando todavía no se había hecho pública la sentencia del caso Nos. Ahí ellos pues han visto a los trabajadores del Museo Thyssen, que cumple 25 años, les han aplaudido estos trabajadores, han también desvelado pues una placa conmemorativa de esta visita, recordando el día en que visitaban. Y luego han recibido ya, eso sí, a las 12 al mediodía en punto, pero todavía tampoco se conocía la sentencia, al presidente de Hungría y a su mujer, que venían a inaugurar junto a los reyes esta exposición, puesto que es de las grandes obras maestras de los museos de Budapest. Uh-huh. Y ya está, y luego ha seguido la agenda oficial. No hemos podido ver bien la salida, ¿no?, que ese momento era interesante. Estábamos situados muy lejos, ahí ya había bastante gente en el entorno al Thyssen, pues para ver esa salida de los reyes, y no les hemos podido ver a la salida. Se han dirigido después al Palacio de la Zarzuela, porque allí habían invitado a comer al presidente de Hungría y su mujer, y esas fotos que sí han sido captadas por fotógrafos, pues se les ve pues con total normalidad.
Absoluta normalidad, eso es, o sea, dentro de lo previsible también.
Bueno,
¿no?
Yo creo que esa sentencia, dentro de lo que era el caso, no les viene mal, ¿no? Creo que, como decía antes, minimiza los daños. La infanta queda al margen de la condena penal, que es solamente para Iñaki Urdangarín, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí entiendo que no les ha debido costar mucho mantener una normalidad. Otra cosa hubiera sido que
sí, una condena, hubiera salido, claro, con una condena.
Les ha debido costar no decir, oh, qué bien, o respirar aliviados, o
tú vas un poco más allá, ¿no? Tú vas un poco más allá de lo que...
Eso es lo que les ha debido costar. Es que... Hay gestos de preocupación, y también los hay de euforia, claro, cuando o de alegría, ¿no? Sí. Maripau.
Bueno, yo creo que todo ha debido discurrir según lo previsto, ¿no? Según el guión. Y efectivamente es que la sentencia lo ha favorecido mucho, claro. Favorecido esa normalidad, ¿no? Al final yo creo que estaba cantado que Urdangarín iba a tener una condena de cárcel. Sorprendente, por baja. No porque yo sea una experta en leyes y además quiera hacer sangre y que pase 20 años en la cárcel. No, pero es que si vas repasando los años de cárcel por cada delito, son poquísimos. O sea, realmente han aplicado la ley, pero por lo bajo, ¿no? El rasero más bajo. Y luego ya entraremos en detalles de cómo uno es acusado con varios años por un delito del que resulta que Urdangarín lo eximen. Entonces,
ahora bueno, vamos a entrar
es muy
en
curioso.
Eso. déjame que busque antes la última hora en la audiencia de Palma, en Mallorca, que ha sido el epicentro de la actualidad y de todas las miradas. Ahí está el director de informativos de COPE, José Luis Pérez. Hola de nuevo, José Luis.
Hola, hola Enrique. Enrique y a todos, ¿cómo estáis?
Bien, no, oye, por ahí, dime. Sí.
No, os escuchaba decir...
Ha durado poco, lo bueno dura poco, ¿verdad?
Se ha ido,
sonido. Qué pro.
Mira que hemos empezado,
sido,
mira que habíamos empezado bien, ¿eh? Dicen, bueno, dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno,
sí,
¿no?
Sí, pero la pregunta en Palma está en saber qué va a pasar. Creo que el martes, ¿no? Es cuando la se ha fijado, ¿no?, esa vistilla para ver si la Fiscalía... la Fiscalía ya va a pedir el ingreso inmediato en prisión, pero si los jueces deciden que debe ingresar en prisión o no.
Hola, José Luis, de nuevo.
Ahora me escucháis, ¿verdad?
Ahora sí. Antes también, pero ya llegado a este punto es cuando has desaparecido.
Bueno, decía que os escuchaba comentar que ha triunfado el amor, ¿no?, en la sentencia por aquello de que fue la estrategia
no,
de...
No te pongas ñoño ahora, por favor.
De la infanta... No,
no, no, me batizar, si lo ya lo verás.
No, que va. Simplemente es recordar que no fue esa, la del amor a su marido, la estrategia de la mujer de Diego Torres, que también ha resultado absuelta. De manera que el jurado ha debido considerar otro tipo de cuestiones para absolver en este caso a la infanta Cristina y condenar con un poco más de dureza a Diego Torres que incluso a Iñaki Urdangarín. ¿Qué se comenta aquí? Evidentemente no deja de haber comentarios de todo tipo y fundamentalmente los ojos están también puestos en el fiscal, en Pedro Rack, porque seguramente a la hora de decir, bueno, ha sido justa, ha sido más, menos de lo esperado la sentencia que hemos conocido este mediodía, pues seguramente ahí lo único con lo que podemos comparar es precisamente con lo que pedía el fiscal. Y es cierto que ahí la comparación es llamativa.
Hombre, 19 años pedía el fiscal, 6 sí, son la condena a Urdangarín.
Es notablemente llamativa porque efectivamente pedía más de 19 años de cárcel para Urdangarín y se han quedado en 6. Pero también es verdad que el fiscal de inmediato, nada más conocer la sentencia, nos decía en menos de una hora decido si pido prisión inmediata o no. Y aproximadamente a los 30 o 40 minutos ya ha comunicado el fiscal Pedro Rack que efectivamente iba a pedir el ingreso en prisión de inmediato de Iñaki Urdangarín.
Y ahora la espera de esa vista que tendrá lugar el martes.
Efectivamente.
Sí, señor. Efectivamente. José Luis Pérez, mil gracias por contarlo desde primerísima hora de la mañana.
Fuerte abrazos y besos también, sabiamente repartidos.
Ya sabía yo que te pondría ñoño al final, sí, ya lo sabía.
Eso está bien, hombre, está muy bien.
Un abrazo, José Luis, mil gracias y enhorabuena.
A ti, chao.
Hasta luego. Carmen Lavallan, encargada de seguir a la Casa Real, mil gracias también.
A vosotros.
Y ahora ya os suelto, que estáis los dos como dices, venga, que yo quiero desarrollar lo mío y yo lo mío. Alfredo.
Sí,
perdón, Maripau.
Es que iba por el amor, yo
sí,
lo
ya
siento.
Ya lo decía yo, si ya, digo, yo están como atados.
No, simplemente quería recordar que el juez Castro... el juez Castro, sí, que no es su Cari, por cierto, ya ha dicho que lo que ha triunfado, lo que ha prevalecido en esta sentencia ha sido el reconocimiento del papel de la mujer como mujer florero. Como declaración no está mal, pero es que yo creo que tiene razón.
Yo sinceramente no lo sé.
Que era
ni lo sé ni me atrevo a hacer ese tipo de juicios. Lo que ha dicho el fiscal efectivamente es eso, que al final la infanta era una mujer florero y en este caso y que así lo reconoce la sentencia.
Claro, pero
pues habrá sido así.
Entonces, ¿alguien me puede explicar la diferencia que hay entre la infanta Cristina de Borbón y la exministra Ana Mato? ¿Me puede alguien explicar cuál es la diferencia? O, como decía antes Alfredo, con Isabel Pantoja.
Bueno, son casos distintos, ¿no? Cada uno tendrá sus elementos. Digo, yo no conozco los elementos a fondo y los tribunales sí. Pues
los casos
digo yo que ellos
son
sabrán.
Distintos, pero el papel con el que ha querido jugar la defensa en estos casos de estas tres mujeres, por decir, por poner ejemplos, que seguro que salen más, ha sido bastante similar.
Están esos tres, sí, está la mujer de Bárcenas, Ana Mato, Pantoja.
Por ejemplo, la mujer de Bárcenas también, Rosalía, que no la había mencionado.
La estrategia es la misma.
La estrategia es bastante similar. Sí. Es decir, yo, si mi marido, del que estoy muy enamorada, y por supuesto confío muchísimo en él, si mi marido me pone para que firme algo o me dice que sea socia al 50% con él, pues yo digo que sí, claro que sí. Si es que hemos vuelto a recordar las imágenes de la declaración en el juicio de la infanta Cristina.
Y no te lo crees.
A mí me cuesta, es una opinión personal. Es decir, esto es muy subjetivo.
Yo tengo una opinión personal también, que es que...
Me cuesta creerlo.
Si yo...
Y nos deja en muy mal lugar a las mujeres,
sí,
por
no,
cierto,
no, no,
¿eh?
No,
ah, no, eso ya de paso.
Si yo me hubiera criado en un palacio, te aseguro que a lo mejor no me preocuparía demasiado del dinero, de dónde viene.
Ya.
Bueno, pero no deja
a lo
de
mejor,
ser...
A lo mejor... Perdona, solo acabo con esto. O a lo
a
mejor...
A tener una serie de comodidades
o a lo mejor,
no me preguntaría.
O a lo mejor, precisamente por ser hija de quien es... habría tenido más alertas. Bueno. ¿Eh? O sea, habría estado más pendiente de saber de dónde viene el dinero, precisamente por ser hija del rey.
Claro, porque yo creo que hasta ahora esa actitud que tú decías de despreocupación...
Es que depende del carácter de cada uno.
Pero,
con mi carácter, habiendo nacido en un palacio, estoy preocupado de todo, vamos.
Sí, se te ve.
Que vienes con paz.
Muy desprendido.
Yo muy despreocupado. Desprendido no.
Se te ve, como dicen en Cuba, que eres un desmayado. Pero, oye, eso nunca ha sido una atenuante en casos judiciales, ¿no? A ti te van a pedir una responsabilidad si tú has estado diligente o has sido descuidado en las gestiones de tus cosas, pues tú tendrás que responder por ese comportamiento, ¿no? Yo creo que la sentencia para mí es benévola porque la comparo con otras. La comparo con una reciente de la Gürtel, donde prácticamente los delitos son calcados, donde además aquí se lo llevaron crudo en cantidad mucho mayor. Y tú dices, bueno, 13 años y pico en el caso de los tres cabecillas de la Gürtel, en el sumario de Valencia, 6 años aquí, hombre, o alguien se ha pasado o alguien se ha quedado corto. Yo creo que esta sentencia, que ha llevado meses su elaboración, la han hecho con un extremo cuidado. Y me imagino que la han hecho con un cuidado exquisito para que ahora en la casación, cuando haya recursos, el tribunal no les corrija ninguna línea. Ese caso me llevaría a concluir que la otra, la de la Gürtel, pues es un exceso, ¿no? Porque efectivamente hay delitos, hay condenas por delitos y lo que te cae por una y lo que te cae por el otro es muy diferente. Luego hay algunos delitos, por ejemplo, en el caso de Diego Torres, suma 2 años más que los de Urdangarín porque hay un delito de blanqueo.
De blanqueo.
Que no se le atribuye a Urdangarín.
Eso es.
Bueno, estando en lo mismo, llevando el mismo negocio, volvemos a lo
pero
mismo,
fíjate,
¿no?
La multa de Urdangarín son 500.000 euros.
En el otro son 1.000.000...
1.700.000 y
casi
pico.
2 millones, sí.
Claro. Volvemos otra vez al mismo argumento de antes, ¿no? Lo que dice Urdangarín, que es por lo que se ha librado del delito de blanqueo, es que él pasaba por allí, él estaba por allí, él no se encargaba...
Y una cosa.
Nacido en palacio y no se encargaba de las cosas
ahora te pongo yo otra cosa.
Eso es de obreros encargarse del dinero.
Efectivamente. Vale. Entonces, y la cosa no podía consistir en algo que no es nada nuevo. Yo tengo las influencias, tengo los contactos, tengo la cara, yo abro las puertas, tú pones el cerebro.
Claro, pero entonces, como decía... Como decía Maripau, por utilizar a la monarquía, a la Casa Real, como palanca para abrir puertas y que cayera dinero... Y solamente te cae un año por un tráfico de influencias en el que has utilizado la máxima institución del Estado, hombre, es muy benévolo.
No, y luego, por ejemplo, a Jaume Matas. Jaume Matas le caen 6 años.
3.
Tres años.
3 y 8 meses.
Estaba pensando en Milagrosa, la de Valencia.
En Milagrosa. Ah.
La Perla, como hemos comparado antes los casos. A Matas le caen 3 años y el tribunal da constancia, da fe de que ha prevaricado, ha malversado fondos públicos, etcétera. Esa es la parte de Baleares. Pero es que de esa parte de Baleares, Urdangarín queda eximido del delito de tráfico de influencias. Entonces, vamos a ver, si Matas ha prevaricado y ha malversado fondos públicos, ¿con quién ha prevaricado? Es decir, si es que está claro, si lo dijo en la tele, lo dijo en televisión. ¿Cómo le iba a negar yo?
Nada
que me pidiera el yerno del rey. Entonces,
incluso la sentencia también habla de la influencia.
Que quede absuelto del tráfico de influencias.
Fue contratado por el gobierno balear por, entre comillas, decisión unilateral de Jaume Matas sin los trámites legales y por, abro comillas, la influencia y posición privilegiada de Iñaki Urdangarín.
Claro, pero entonces Iñaki resulta que no utilizó el tráfico de influencias. ¿En qué quedamos?
Claro, pero lo que dice Matas es que Iñaki no utilizó el tráfico de influencias, sino que él mismo se vio tan impresionado que dijo...
Eso es como la autocensura,
¿no? Tener que contratarle.
Sí, claro.
Eso es lo que dice Matas.
Claro, ¿no? Sí.
Otra cosa es que nos lo creamos o no.
Luego hay extremos interesantes, ¿no? Esto de manos limpias, yo creo que este va a ser el epitafio de este sindicato, entre comillas, ¿no?
Bueno, es un zombie el sindicato, ¿no?
Sí.
Bueno, ya ha dicho Virginia Negrete que no van a recurrir.
¿Virginia Negrete quién es?
Virginia Negrete es la abogada de Manos Limpias. Ajá. Según ella, es asesora externa, pero según las tarjetas de visita es la asesora legal de Manos Limpias. Y es la que ha ejercido la acusación particular contra la infanta Cristina, ¿no? Y bueno, esta mañana, pues claro, rumor era, pues, si se atreven a recurrir, vaya tela, ¿no? Porque es una asociación que está
se arruinan,
ya,
claro. Se arruinan.
Bueno, el caso es que ella ha dicho que no, que ella ha hecho su trabajo hasta aquí y, hombre, tampoco le interesa mover mucha ficha a Virginia Negrete ni a manos limpias, ¿no?
Bueno, a partir de ahora hay 5 días para presentar recurso. Parece que, al menos por la parte de Iñaki Urdangarín, sí que se va a presentar ese recurso. Por los demás, veremos. Al mismo tiempo está la vista que decía Alfredo, perdón, que la semana que viene, para decidir si se envía a prisión o no se envía a prisión a Iñaki Urdangarín y a Matas y a Diego Torres, que son los tres que no pueden conmutar las penas de cárcel que tienen por multas, que sí que hay algún otro caso, ¿no?, de penas más pequeñas. ¿Esto se puede dar por liquidado ya o todavía quedan más capítulos?
Hombre, yo creo que queda el capítulo de ingreso o no ingreso en prisión. Vuelvo otra vez a las comparaciones, es decir, si hemos visto cómo la cúpula de la Gürtel entraba en la cárcel, si es verdad, como dice Miquel Roca, que la justicia es igual para todos, a lo que yo añadiría algún matiz, es igual para todos, pero de intensidad diferente, depende de... hombre, yo creo que si tenemos ese precedente, bueno, el fiscal ya ha dicho que lo va a pedir, bueno, vamos a ver qué ocurre. Es decisión discrecional del juez, ¿no?
Lo ha dicho con contundencia. Es decir,
lo ha dicho con absoluta contundencia.
Sí. Tiene las ideas muy claras al respecto. Incluso algún colega le ha llegado a preguntar si es que existe realmente, él cree que existe ese riesgo de fuga en el caso de Iñaki Urdangarín, y no se ha cortado un pelo el fiscal Urrac. Ha dicho que efectivamente las penas son muy concluyentes y que lo que quiere conseguir pidiendo el ingreso inmediato en prisión es minimizar los riesgos. O sea, está bastante claro.
¿Minimizar los riesgos de?
Sí, pues de fuga.
Que luego eso, yo, al igual es una
además,
chorrada,
es
pero...
Es que vive fuera, o sea, es que un por señor digo, o sea, al que le acaban de, fuga, de condenar claro, si a 6 años ¿no? de cárcel y vive fuera de España.
Suiza,
es
que... habrá que ir a buscarle o que venga él, ¿no? Porque se tiene que ingresar.
Dispone de un pasaporte diplomático. Es decir, bueno, en este momento tiene todas las facilidades para hacerlo, si quiere.
Y el dinero, también. Ya de paso.
Sí, sí, pero eso sí que sería
porque la multa
un
es
destrozo
de
brutal para la familia, si es que le importa la familia y la institución, ¿no?
Bueno, para la familia sí, para el rey Felipe no. Yo creo que ahí se estableció desde muy temprano un cortafuegos radical, ¿no? Y creo que las relaciones desde hace mucho tiempo son inexistentes, ¿no?, entre la infanta Cristina y su hermano el rey. Con lo cual yo creo que el daño que haya podido hacer a la institución ya lo ha hecho. Yo creo que está descontado y a partir de aquí pues es cosa de ella y de Urdangarín.
Fíjate que esta misma semana se sabe que la infanta Cristina ha hecho un viaje relámpago a España. Ha estado en Barcelona, pero es que también ha estado en Madrid y ha visto en Zarzuela a sus padres, es decir, al rey y a la reina. Pero no ha visto a su hermano, no ha visto al rey actual. Eso yo creo que es bastante significativo porque al fin y al cabo son hermanos. Es decir que, bueno... al margen de que sean familia real, son familia, punto, ¿no? Y luego ya viene lo de familia real.
Las familias pasan muchas cosas
pero el rey,
y tantas que no conocemos, ¿no? Que habrán pasado en torno a este asunto.
Pero este rey tiene muy claras muchas cosas que antepone a sus intereses personales.
Como es lógico en un rey.
Y a mí me parece bien.
Claro.
Francamente,
En otros reyes no ha sido así, como dice Maripaz.
No, claro.
Es lógico en un rey.
Ya,
en otro ya no.
Claro.
Porque
Carlos,
ya, no sé,
pero ahí está la diferencia, ¿no?
Valentía y decisión para cortar este asunto.
Ahí está la diferencia. Felipe lo ha sabido hacer muy bien y lo lleva al extremo. Y yo creo que eso pues es bueno para la imagen que está intentando transmitir. Distinta a la de, sobre todo, el final del reinado de su padre.
¿Os parece que sumemos las opiniones de nuestros oyentes también?
Genial.
Aquí viene Nekane Fernández con ellas.
¿Qué tal? Por ejemplo, vamos con Begoña. ¿Cuándo van a meter en la cárcel a la familia Puyol? Ya están bien de idas y venidas. Dice, ya están bien de idas y venidas de juicios y tampoco pasa nada.
Bueno, en este caso, con el caso nos llevamos 11 años, ¿no? Pues el caso Puyol también va poco a poco, pero de forma implacable, ¿no?
Llegará. No, llegará.
No sé si alguno se morirá antes de que llegue.
Implacable, implacable,
sí,
no
yo
sé.
También,
espérate cuando llegue.
Cuando llegue. De repente aparece un pendrive que.
Son las chapuzas policiales que las hay bien gordas.
Impugnamos el adjetivo, Alfredo.
Las chapuzas policiales.
Cuando llegue.
Las chapuzas policiales van en beneficio del imputado.
Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Verdaderamente, la justicia no es para todo el mundo igual. Si tienes dinero, te puedes defender, si no lo tienes, te aguantas. Cuando uno llora y llora y llora y va y pide y nadie le hace caso porque lo que no tienes es una buena billetera, pues señores, la justicia no es para todo el mundo igual.
Otro oyente cree que la condena es desproporcionada al delito cometido. Hay condenas con los mismos años por pagar con tarjetas robadas. Y otro...
esta sensación sí que existe en general, sí. Es verdad que no sabemos muy bien por qué en casos que parecen, los comentábamos antes, ¿no?, que parecen iguales, idénticos o muy similares, hay semejante diferencia.
La justicia es durísima con el robagallinas y con el...
Y sigue eso, sigue siendo blanco, eso, sí. No cambia.
Y nos cuenta otro oyente, sé que realmente no entiendo de leyes, pero me parece fatal que a la infanta Cristina la dejen libre porque realmente no sabía lo que hacía su marido, y a las personas mayores por las preferentes no les hagan caso porque la misma justicia decía que eran conscientes de las cosas que firmaban.
Claro, y las cláusulas suelo, ¿lo sabías o no lo sabías? Es que ahí también depende de cada caso, ¿no? Habría quien sabía perfectamente lo que estaba firmando en una preferente, había quien lo sabía perfectamente lo que estaba firmando y había quien no tenía ni idea. Y le estaban tomando el pelo y se estaban aprovechando de él, que eran la mayoría.
A partir de ahora se va a incluir en ese tipo de contratos, como las hipotecas, una cláusula en la que el que la firma reconoce,
claro,
estar al tanto de todas las condiciones de lo que está firmando.
Eso es, sí, es una de las reformas que van a entrar en vigor para evitar precisamente este tipo de cosas.
A partir de ahí ya la ignorancia no valdrá. Ni el descuido, ni el
desmayo. ¿Y lo del amor entonces qué hacemos con
el amor
eso?
Seguirá valiendo siempre.
¿Cláusula o algo?
El amor tiene que valer siempre. El amor tiene siempre que valer siempre.
Sí, sobre todo en los tribunales, ¿verdad? Ahí como
en los tribunales como argumento de defensa tiene que valer siempre.
Claro, claro. Muy claro. Bien. Lo tendremos en cuenta, ¿eh?, para juzgar siguientes casos.
Y la confianza
que
también.
O no, ya es otra historia.
Y la confianza también tiene que valer.
También. Va asociada al amor, sí.
Claro. Entonces, si tú estás enamorada y confías casos, y te dicen... Y te dicen, échame una firma aquí. Pues tú echas la firma allí, a lo mejor, ¿no? Porque te fías mucho del campeón olímpico, etcétera, etcétera, que sabe de esto, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver qué nos cuentas tú en Twitter, @expositocope, en Facebook estamos en La Tarde Cope, y si quieres enviarnos un mensaje de voz, el número de WhatsApp de La Tarde es el 607-150602. Maripau, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Alfredo Urdaci, mil gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Hoy se cumplen 20 años del estreno de Saber y Ganar, el concurso presentado por Jordi Hurtado. Vamos a recordar cómo éramos en el 97.
Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado.
Del 97. Queridos amigos, os escribo desde los Alpes. Hace una semana di un paso decisivo. Por fin me compré mi propio coche. ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.